Esta es la conferencia para la lección 4 del estudio de BSF, Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. Nuestras ansiedades revelan nuestras idolatrías. En cuanto mi pastor pronunció esas palabras, me quedé paralizado. No escuché el resto del sermón porque empecé a pensar en la adoración y la idolatría. Empecé a pensar en cómo lo que me preocupa perder revela a quién y qué adoro. En realidad, incluso lo que pienso revela a quién y qué adoro. ¿Qué ídolos revelan tus ansiedades? ¿Qué dicen tus pensamientos sobre tus ídolos? Voy a hacer una pausa y darte un momento para que pienses en tu ansiedad, en tus pensamientos y en la idolatría. Igual que yo, me detuve a mitad del sermón para pensar en los míos. Una pregunta central del libro de Daniel es, ¿quién es Dios? Y entonces la pregunta que sigue después de que tenemos una comprensión de quién es Dios es la pregunta, ¿cómo le adoro cuando estoy en el exilio entre un pueblo hostil a él? Parece una pregunta muy actual y aplicable, también a cada uno de nosotros. Así que los ídolos que adoramos deben ser cuidadosamente considerados y desechados. En este momento, reconozco la ansiedad en mi propio corazón a medida que crece mi preocupación por un ser querido que ha luchado en el pasado y está recorriendo un nuevo camino. En esa ansiedad por mi ser querido, ¿hacia dónde me dirijo y dónde pongo mi confianza? Revela a quien adoro. Al examinar Daniel capítulos 3 y 4, queremos considerar la cuestión de la adoración, así como la pregunta central del libro de Daniel. ¿Quién es Dios? Veremos a Dios, adorado a través de una prueba de fuego en Daniel capítulo 3, y a Dios adorado después de un juicio justo en Daniel capítulo 4. En ambos capítulos, veremos que solo Dios merece la adoración de cada persona que Él creó. Nosotros no escogemos nuestras luchas, puntos de decisión o las situaciones temerosas que podemos enfrentar, pero sí escogemos nuestra respuesta. O la idolatría o la verdadera adoración de la fe cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. Comenzaremos con Daniel capítulo 3 y veremos a Dios adorado a través de una prueba de fuego. Miremos los versículos del 1 al 7. Adoración falsa forzada. Y entonces, versículos 8 al 18, la verdadera adoración valiente. Y finalmente, en Daniel capítulo 3, veremos a el Dios Salvador detrás de la verdadera adoración en los versículos del 19 al 30. La adoración falsa forzada en los versículos del 1 al 7, la verdadera adoración valiente en los versículos del 8 al 18 y el Dios Salvador en los versículos del 19 hasta el 30. La cuestión de la adoración se plantea al principio de este capítulo. El rey Nabucodonosor crea una enorme imagen de oro y exige a través de sus funcionarios que todas las naciones adoren esta imagen de oro siempre que se toque música. Amenaza con arrojar al horno ardiente a todo aquel que no adore la imagen. Este es un comienzo extraño para el capítulo 3 después de los acontecimientos de la lección de la semana pasada en el capítulo 2, que terminó con Daniel siendo promovido y el Dios de Daniel siendo alabado como Dios de dioses por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor parece estar acercándose a la adoración verdadera al final del capítulo 2. Pero ahora, Nabucodonosor parece volver a la adoración de ídolos. No sabemos lo que ha sucedido entre los capítulos 2 y 3, pero algunos eruditos han sugerido que la imagen de oro que el rey Nabucodonosor crea y ordena a todas las naciones que se inclinen ante ella es en realidad su rechazo del sueño que Dios le dio en el capítulo 2 y la interpretación de Daniel de Dios. Esta imagen colosal era casi del tamaño del Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo antiguo. Y luego coaccionó a las naciones y a los pueblos de todas las lenguas, versículo 4, para que adoraran esta imagen a sus órdenes. Digo, coaccionó, porque en el versículo 6 nos enteramos de que hay una pena de muerte para cualquiera que se niegue a inclinarse ante esta imagen. Y curiosamente, la pena era la muerte de fuego, el mismo juicio final que Dios ha prometido al final de los tiempos para aquellos que no han sido escondidos en Cristo. El versículo 7 nos dice que la gente creyó que la amenaza era real y obedientemente adoraron esta imagen. ¿Alguna vez has enfrentado serias consecuencias por no conformarte a las demandas impías de este mundo? Esa presión es real, y la presión también era real en tiempos de Daniel. La mayoría cedió a la presión, pero no todos. En los versículos del 8 al 18 veremos la verdadera adoración valiente de tres de los jóvenes hebreos exiliados. En los versículos del 8 al 12, algunos de los oficiales del rey Nabucodonosor informan que hay tres judíos que no han obedecido al mandato de Nabucodonosor. Se han negado a postrarse ante esta imagen y a adorarla. Estos tres, Sadrach, Mesach y Abdenego, eran amigos de Daniel, identificados con sus nombres judíos en el capítulo 1, versículo 7, Ananías, Misael y Azarías. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada en las notas de la lección del BSF sobre sus nombres hebreos que significan Yahvé es misericordioso, quien como Dios y Yahvé es mi ayudador. Estas tres verdades sobre Dios siguen siendo ciertas hoy en día y vamos a ver cómo se manifiestan en las vidas de estos tres hombres judíos exiliados en Babilonia. En los versículos del 13 al 15, el rey Nabucodonosor interroga a Sadrach, Mesach y Abdenego sobre por qué no obedecen la orden del rey. Ese interrogatorio termina con una pregunta. Nabucodonosor pregunta, «Entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi mano?» Sadrach, Mesach y Abdenego dan una respuesta a la pregunta de Nabucodonosor, que es una de las respuestas humanas de fe valiente más gloriosas de toda la Biblia. Leamos, comenzando en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abdenego le respondieron, «Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de librarnos de él, y él nos librará de la mano de tu majestad. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido». Estos tres jóvenes dicen que no hay ninguna situación bajo la cual adorarán la imagen que Nabucodonosor ha erigido. Están dispuestos a morir por esta postura. Saben que Dios es capaz de librarlos del horno ardiente y saben que Dios es soberano y tiene libre albedrío para elegir si los libera físicamente del fuego o los libera espiritualmente a través del fuego. A veces Dios los libra físicamente y a veces no. Pero Dios siempre libra a sus hijos espiritualmente. La frase al final del versículo 17, y nos librará de la mano de tu majestad, confirma la liberación de Dios, la liberación espiritual de sus hijos. La fe de Sadrach, Mesach y Abdenego está en la liberación definitiva de Dios que ésta garantiza al 100%. Sadrach, Mesach y Abdenego entendieron que Dios es un juez justo y su liberación, aunque no siempre temporal y física, es la liberación definitiva que solo un Dios justo puede traer a través de su justo juicio. Estos tres amigos de Daniel sabían que el rey Nabucodonosor no era su juez. Solo Dios les juzgará en última instancia basándose en su fe, en sus promesas. Es Él a quien obedecen. Adoran a Dios fielmente como exiliados que viven bajo un rey hostil a Dios. Eligen la obediencia en la fe de la muerte porque conocen a Dios personalmente y entienden completamente que el juicio de Dios sobre ellos y los propósitos para ellos son siempre redentores. Esta doctrina del juicio de Dios y la liberación final para los creyentes puede traer consuelo y valor hoy. El cáncer no puede anular tu liberación final. La adicción no puede borrar las recompensas preparadas para ti, que eres adoptado en la familia de Dios. Usted será liberado espiritualmente. Cuando estás en una crisis, ¿a dónde va tu corazón en la adoración? Piensa en los y si no hago lo que esta persona quiere que haga, y si experimento el dolor de la muerte por persecución, y si pierdo mi trabajo, mi familia, mis amigos, o si mi hijo muere a causa de mi fe, O puedes unirte a Sadrach, Mesach y Abdenego y proclamar con valentía afirmaciones del tipo, aunque, en lugar de preguntas del tipo ¿y sí?, la fe adoradora dice, incluso sí, aunque me quiten todo lo que tengo, confiaré en la liberación definitiva de Dios. Seré leal solo a Él. Aunque me quiten la vida, me basaré en la verdad de que solo Dios merece la adoración de cada persona que Él creó, y eso me incluye a mí. En los versículos del 19 al 30 vemos al Dios Salvador, objeto de la fiel adoración de Sadrach, Mesach y Abdenego. El rey Nabucodonosor estaba furioso en respuesta a su valiente fe y pureza en la adoración. Hizo que el horno se calentara más, versículo 19, y ordenó a los soldados más fuertes en el versículo 20 que arrojaran a Sadrach, Mesach y Abdenego al horno. Las llamas mataron a los soldados, pero no a los hombres de Dios. Sadrach, Mesach y Abdenego experimentaron físicamente lo que Isaías prometió para todo el pueblo de Dios espiritualmente. Citado aquí en el capítulo 43 de Isaías, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Ahora, además de la promesa de la liberación final de Dios, tenemos la promesa de la presencia de Dios con nosotros. Y como Dios es omnipresente o está presente en todas partes al mismo tiempo, cosa que no ocurre con ningún ídolo, Dios está siempre con nosotros. Nabucodonosor tuvo una visión de primera mano de la presencia de Dios con sus amados hijos cuando miró dentro del fuego y vio a cuatro hombres. A uno, en el versículo 25, lo describió como alguien que parece hijo de los dioses. Muchos eruditos creen que este cuarto hombre era el Hijo de Dios, preencarnado, Jesucristo. La presencia de Dios, posiblemente incluso del propio Jesús, nos recuerda que nuestra liberación del juicio de Dios, nuestra huida de las llamas del infierno y de la muerte, solo se producen a través de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos toda la justicia de Jesús, y la fe en Jesús garantiza nuestra liberación espiritual definitiva del juicio de Dios y se convierte en el canal a través del cual disfrutamos de Él ahora y anticipamos la recompensa que nos dará después de la muerte. Pero el juicio de Dios sobre los incrédulos resultará en la separación de Él porque son culpables de pecado. Dios ya ha declarado a los creyentes no culpables y los ha justificado según la perfección de Cristo, y eso significa que se nos promete su presencia eterna ahora y para siempre. Los creyentes nunca son separados ni por un momento de la presencia de nuestro Salvador. Así que después de presenciar la presencia de Dios con Sadrach, Mesach y Abdenego y de usar el nombre de Dios que se repite a lo largo del libro, el Dios Altísimo, Nabucodonosor, llama a los tres hebreos para que salgan del horno. No se les quemó ni un pelo, sus ropas no se quemaron, ni siquiera olían a humo. Es milagroso. Solo Dios mismo puede haberlo logrado. Los versículos del 28 al 30 concluyen este capítulo con la alabanza de una persona poco probable, el rey Nabucodonosor. Y aquí estoy citando el versículo 28. Lean conmigo. Entonces Nabucodonosor dijo, «Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abdenego, que ha enviado a su ángel y ha rescatado a sus siervos. Confiaron en él y desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier dios que no fuera su propio Dios». ¿Qué podemos aprender de las vidas de los tres exiliados y del rey Nabucodonosor? Nuestro primer principio es que la presencia y la liberación de Dios demuestran que Él es Dios e incitan a adorarle. Principio. La presencia y la liberación de Dios prueban que Él es Dios y nos impulsan a adorarlo. Ninguno de nuestros ídolos tiene el historial de perfección que tiene Dios en estar siempre presente con su pueblo y en la liberación final de su pueblo. Cuando estemos ante su trono en el cielo, liberados de nuestro pecado y sufrimiento, le adoraremos por su registro perfecto de presencia y liberación. Dios puede elegir liberarnos físicamente o no. Él es soberano y Él tiene un buen propósito para su decisión. Pero se nos promete, se nos garantiza, la liberación espiritual de la muerte eterna en Jesucristo. La provisión de Dios de la liberación final en Jesús es la razón más convincente para adorarlo. ¿Cómo te anima a confiar en Él saber que Dios tiene la capacidad de rescatarte de cualquier situación en cualquier momento? ¿A adorarle? Incluso mientras pronuncio estas palabras, estoy recordando la fidelidad de Dios para estar conmigo y con mi ser querido a través de los valles de la vida. Dios siempre estuvo ahí en el pasado y aunque no determinó sacar a mi amada de los problemas, sí la sacó de ellos. El capítulo 4 se abre con una prometedora carta escrita por el rey Nabucodonosor a las naciones hablando de Dios. De nuevo, a lo largo de este capítulo, Dios revela que Él es el único Dios que merece la adoración de toda persona. Al considerar ahora en el capítulo 4 cómo se adora a Dios después del juicio justo, veremos este capítulo en tres partes. El sueño confuso de Nabucodonosor en los versículos del 1 al 18. La clara advertencia de Daniel en los versículos del 19 al 27 y el plan cumplido de Dios en los versículos del 28 al 37. El sueño confuso de Nabucodonosor en los versículos del 1 al 18. La clara advertencia de Daniel en los versículos del 19 al 27 y el plan cumplido de Dios en los versículos del 28 al 37. Mira conmigo el comienzo del capítulo 4 y leamos los tres primeros versículos. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua. Paz y prosperidad. Tengo el placer de contarles las señales milagrosas y los prodigios que el Dios Altísimo ha realizado para mí. ¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán poderosos sus prodigios! Su reino es un reino eterno. Su dominio perdura de generación en generación. La carta de Nabucodonosor continúa con una retrospectiva en los versículos del 4 al 7 para describir un sueño que tuvo y la incapacidad de los sabios de Babilonia para interpretar el sueño. ¿Te suena familiar? Otra generación de sabios y magos no pueden interpretar el sueño de Nabucodonosor. Tal vez Dios estaba humillando al rey, conduciéndolo de vuelta a aquellos que, como Daniel, le señalarían a Dios, el rey de reyes. El fracaso de los magos babilonios llevó a Nabucodonosor a describir su sueño a Daniel en los versículos del 8 al 18. Nabucodonosor soñó con un altísimo árbol que llegaba hasta el cielo, visible para todo el mundo y fuente de abundante alimento y cobijo. Un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera cortado y sus ramas podadas, sus hojas deshojadas y sus frutos esparcidos, y que los animales que se refugiaban en él fueran dispersados. ¡Qué imagen del juicio punitivo de Dios por el pecado! El trono y las raíces del árbol serían atados con hierro y bronce, y el protagonista del sueño sería condenado al destierro y viviría entre los animales hasta que pasaran siete tiempos para él. Tras la descripción del confuso sueño del rey, en los versículos del 19 al 27 se registra la clara advertencia de Daniel. Daniel consuela y advierte al rey con la interpretación divina del sueño. En los versículos del 20 al 23, Daniel proclama que la belleza y la fuerza del árbol en el sueño del rey Nabucodonosor es, en realidad, el estado actual del reino de Nabucodonosor. Pero en los versículos del 23 al 26, Daniel advierte a Nabucodonosor sobre lo que sucederá cuando el mensajero celestial venga a humillar a este poderoso reino y a su rey. El mismo rey Nabucodonosor sufrirá y será alejado de la gente para vivir como un animal hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se lo da a quien él quiere. Daniel llama al rey Nabucodonosor a humillarse, a arrepentirse del pecado de soberbia y a adorar al verdadero Dios del cielo. El audaz llamamiento de Daniel al arrepentimiento llega a su conclusión en el versículo 27. Daniel dice: «Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar». Ahora sabemos que los acontecimientos del capítulo anterior y la alabanza de Nabucodonosor al dios de Sadrach, Mesac y Abdenego, sabemos que esto no fue de todo corazón o Daniel no habría tenido que emitir este consejo para arrepentirse. Pero ahora Dios en su gracia le da al rey Nabucodonosor una segunda oportunidad. Pero incluso ahora, incluso después de presenciar la milagrosa liberación de Dios del horno, e incluso después de un segundo sueño de Dios y una segunda interpretación de advertencia de Daniel, el rey Nabucodonosor no rechaza el orgullo. No adora solo a Dios. ¿Cómo estás dirigiendo tu atención a este Dios digno de adoración? ¿Te limitarás, como el rey Nabucodonosor, a observar los milagros de Dios o lo adorarás por ellos? En los versículos del 28 al 37, Dios cumple sus planes a la perfección. El cumplimiento de la interpretación del sueño sucede exactamente como Daniel se lo ha transmitido al rey de parte de Dios en los versículos del 28 al 33. En el versículo 28 dice: «Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor». Durante los 12 meses que siguieron a la interpretación y advertencia de Daniel, el dominio y el reino de Nabucodonosor prosperaron exponencialmente, como el árbol de hermosas hojas y abundantes frutos, aun cuando el rey Nabucodonosor se negaba a arrepentirse. Veremos claramente esta negativa a arrepentirse en el versículo 30, cuando Nabucodonosor declaró: «¿No es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad?» El palacio de Nabucodonosor era espectacular. Eran los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero Nabucodonosor claramente tiene una visión inflada de sí mismo cuando se describe a sí mismo aquí, en el versículo 30, usando palabras idólatras que deberían estar reservadas solo para Dios. El rey Nabucodonosor declaró que él lo había logrado, que su grandeza era obra suya. Para ser honesto, yo mismo soy culpable de este tipo de orgullo, más a menudo de lo que quisiera admitir. A veces me atribuyo méritos que solo Dios merece por cosas que creo haber logrado. Y esa es la esencia de la idolatría, atribuir el bien que Dios hace a otra persona o cosa. Solo Dios hace el bien y merece nuestra adoración por ello. Pues bien, inmediatamente cayó el juicio profetizado y a Nabucodonosor se le quitó la autoridad real en el versículo 31. Fue alejado de la gente y comió hierba como el buey en el versículo 33. Este juicio de un Dios justo duró 7 veces, un término hebreo que, según los eruditos, puede significar un número incierto de estaciones. La duración de este juicio pudo haber sido incierta, pero fue limitada por Dios. El justo juicio de Dios queda retratado en este acontecimiento histórico. Dios envió el sueño y luego dio la interpretación y la advertencia antes de ejecutar el juicio. La misericordia de Dios precede a su juicio, pero no continúa indefinidamente. Permítanme repetirlo. La misericordia de Dios precede a su juicio, pero no continúa indefinidamente. La justicia de Dios requiere su juicio del pecado, en este caso, el pecado de idolatría. ¿Qué pondría fin a este juicio para Nabucodonosor? La temporada de castigo duraría, versículo 32, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Así es para todas las personas que Dios creó. Él merece la adoración de cada persona. Esto es lo que todo verdadero cristiano debe reconocer humildemente: que yo no tengo el control de mi vida, Solo Dios lo tiene. Debo someterme a su gobierno y reinado sobre mí y sobre mi vida, y debo darle la adoración de todo corazón que solo Él merece. Lo que la voz del cielo declaró en los versículos del 31 al 32 se cumplió en los versículos del 34 al 37. El sufrimiento de Nabucodonosor fue limitado, pero para que fuera restaurado se requería un reconocimiento de adoración a Dios. Ahora, antes de que veamos la resolución del tiempo de sufrimiento de Nabucodonosor, quiero decir unas palabras sobre la enfermedad y los propósitos de Dios. La mayoría de las veces en la Biblia no se describe la razón del sufrimiento de una persona. El sufrimiento y la enfermedad son una consecuencia de vivir en este mundo caído y roto. Todos nosotros sufrimos a causa de esa realidad. Y por eso, porque nunca sabemos la razón por la que Dios permite el sufrimiento, debemos tener mucho cuidado de no relacionar la enfermedad, incluso la enfermedad mental, con el pecado personal y específico. Nabucodonosor experimentó una crisis mental de algún tipo. La cordura, trabajada en los versículos del 34 al 36, lo confirma. Aunque no conocemos el diagnóstico de Nabucodonosor, las Escrituras revelan el propósito de Dios detrás de su sufrimiento específico. La Biblia confirma una y otra vez que Dios tiene un propósito para todo sufrimiento, pero solo en un puñado de casos individuales como este, la Biblia nos dice la conexión entre la enfermedad individual y la razón de Dios para ella. Los versículos del 34 al 37 dan el final culminante a la historia de Nabucodonosor, ya que los próximos capítulos de Daniel cubren un tiempo diferente en el periodo exílico bajo un rey diferente. ¿Cómo fue restaurado el rey Nabucodonosor que había sido expulsado del palacio? Reconoció a Dios como Dios. Le dio la adoración a Dios, la adoración que solo Dios merece de cada persona que él creó. Leamos el versículo 34. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé mis ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Desde las alturas de la egolatría hasta las profundidades de la locura, Dios hizo caer a Nabucodonosor para levantarlo. ¿Se convirtió Nabucodonosor en un creyente del único Dios verdadero de Daniel, Sadrac, Mesac y Abdenego? Los eruditos e historiadores no están seguros. Aunque Nabucodonosor proclama aquí la verdad sobre el único Dios soberano, algunos eruditos e historiadores señalan que su proclamación es impersonal. El Dios Altísimo no es adorado como el Dios personal de Nabucodonosor. La historia y la arqueología también señalan que la idolatría del reinado del rey Nabucodonosor continuó, incluso después de este punto. Así que puede ser que el rey Nabucodonosor hizo una declaración verbal veraz acerca de Dios, pero no adoró verdaderamente en su corazón y alma, inclinándose humildemente ante la autoridad soberana y suprema de Dios como el único Dios. Nosotros no lo sabemos. En realidad, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos, y ante lo que podemos elegir hoy inclinarnos, es la verdad de que Dios humilla a las personas para llamarnos a adorarle solo a Él. Principio. Dios humilla a las personas para llamarnos a adorarle solo a Él. Dios humilla a las personas para llamarnos a adorarle solo a Él. ¿Qué nos impide a ti y a mí adorar de todo corazón solo a Dios? Solo Dios merece la adoración de cada persona que Él creó. Y a través de una prueba de fuego, Sadrac, Mesac y Abdenego adoraron a su Dios. Después del juicio justo del rey Nabucodonosor, la gloria de Dios se revela para que podamos adorarle solo a Él. Tal vez se pregunte, ¿qué importancia tiene el culto? ¿Por qué importa tanto la pureza y el enfoque de nuestra adoración? Es decir, si nuestras ansiedades y nuestros pensamientos revelan idolatrías, ¿no significa eso que somos seres humanos normales con todas las distracciones normales del mundo en que vivimos? No. Nuestra adoración importa. qué o a quién adoramos impulsa lo que hacemos. La adoración da propósito y planes a nuestra vida. La forma en que vives estará determinada por quién o qué adoras. Los ídolos que nos atraen deben ser considerados cuidadosamente y desechados, porque solo Dios es digno de adoración. Adora bien, adora solo a Dios. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.